o lo cogerán jamás, sino a los pocos que lo entenderán y lo comprenderán mejor aún que sus propios amigos y familiares. Algunos autores, es verdad, van mucho más allá y se permiten hacer revelaciones confidenciales de tal profundidad que solo resultan apropiadas al ser dirigidas única y exclusivamente al corazón y la mente que estén en perfecta armonía con nuestro propio ser. Como si el libro impreso, al lanzarse por el mundo, estuviese seguro de encontrar el segmento que coincide con la naturaleza misma del autor, y así complementar y completar su círculo de existencia, haciéndole entrar en comunión con él. Sin embargo, es poco decoroso revelarlo todo, aun cuando no hablemos de nosotros mismos. Pero, dado que los pensamientos permanecen congelados y la expresión entorpecida, a menos que el que habla sienta una auténtica comunicación con su auditorio, sería perdonable imaginarse que un amigo bondadoso y comprensivo, aunque no el más íntimo, está escuchando nuestro relato. Y entonces, al fundirse las reticencias naturales ante esta reconfortante sensación, podremos charlar cómodamente sobre las circunstancias que nos rodean e incluso sobre nosotros mismos, ocultando nuestro yo más recóndito como detrás de un velo. Me parece que, hasta este punto y dentro de ciertos límites, un autor puede permitirse ser autobiográfico sin violar los derechos de sus lectores ni los suyos propios. Se verá asimismo que este bosquejo de la aduana está escrito de acuerdo con ciertas normas consabidas en la literatura, según las cuales se explica cómo una gran parte de las páginas que siguen cayeron en manos del autor, ofreciendo así pruebas de la veracidad de los hechos relatados en ellas. Este deseo, el de situarme en mi verdadera posición, la de editor o poco más, del más exuberante y dilatado de los cuentos que componen mi libro, este y no otro, es el verdadero motivo por el que aspiro a establecer una relación personal con el público. Al tratar de alcanzar mi objetivo, me ha parecido admisible, ayudado por unos cuantos retoques, dar una pálida imagen de un tipo de vida hasta ahora no descrita, junto con la de algunos de los personajes que en ella se mueven y entre los cuales puede contarse el autor. En mi ciudad natal de Salem, en la entrada de lo que hace medio siglo, en los tiempos del viejo rey Derby, era un animado embarcadero que ahora, lleno de almacenes de madera destartalados, no ofrece ninguna o casi ninguna señal de vida comercial. Quizá se vea alguna barca o bergantín junto a la desolada superficie del muelle, descargando cueros o, más a mano, una goleta de Nova Scotia despachando su carga de leña. A la entrada, como digo, de este maltrecho embarcadero que la marea inunda con frecuencia y a lo largo de su base y en la parte posterior de la hilera de edificios, la hierba mezquina revela la huella de muchos años de descuido. Aquí, frente al puerto, con el panorama tan poco animado que se percibe desde sus ventanas principales, se alza un amplio edificio de ladrillo. Desde el punto más elevado de su techumbre y exactamente por espacio de 3 horas y media todas las tardes, flota o cuelga, según haya brisa o el tiempo esté calmado, la bandera de la República. Pero con las 13 franjas puestas en forma vertical en lugar de horizontalmente, para indicar que allí funciona una dependencia civil, no militar, del gobierno del tío Sam. Decora la fachada un pórtico de 30 de pilares de madera que sostienen un balcón bajo el cual una escalinata de anchos peldaños de granito desciende hasta la calle. Sobre la entrada hay una enorme reproducción del águila americana con sus alas desplegadas, un escudo en el pecho y, si mal no recuerdo, un manojo de rayos entremezclados con flechas lengüeteadas en cada garra. Con la acostumbrada inestabilidad